Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 24 de febrero de 2025. En la técnica, como siempre, nuestro director, don Juan Infante Cordero.
Y hoy encantado, como siempre, más encantado que nunca.
¿Cómo han ido esos carnavales, Juan?
Pues, muerto me tiene. Todavía nos queda el jueves la final.
Bueno, pues tenemos una mesa verdaderamente de lujo. Empezamos a, de izquierda a derecha, don Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Hispanidad Radio, y a ti en particular, Pepe, y a todos los que son los presentes.
José Antonio Hernández Pepa Mora, con tertulio habitual.
Muy buenas tardes, otro lunes más, como digo siempre, sumando, acumulando vivencia.
Radiofónica.
Sí.
Rocío Molina.
Buenas tardes, Pepe, encantada de estar con vosotros una vez más. Y contigo es particular.
Rocío Molina. José Luis Romero.
Buenas tardes, es un placer como siempre compartir, y mucho más hoy en esta mesa tan amplia y tan estupenda.
Que la completamos con dos invitados de lujo. Don Juan Esteban, presidente de la Peña La Divisa de Triguero. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, encantado de estar aquí de nuevo.
Y por fin, el matador de toros, David de Miranda.
Compartimos. Buenas tardes, Pepe. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
Te recuerdo, David, en el 2011, cuando la primera vez que entraste por esta emisora, y no nos has fallado nunca. Muchas gracias, de verdad.
Nada, gracias a vosotros, que desde mis inicios, como bien dices, desde 2011, ya han pasado años y seguís contando conmigo, y yo encantado de estar aquí con vosotros, y gracias por el apoyo que me habéis dado durante toda mi carrera.
Pero para no, como para no contar contigo, si eres el que enarbola el taurinismo onubense, David.
Muchas gracias.
Tuvo lugar el cierre del ciclo de la Divisa Triguero en la 31 edición, precisamente con él como invitado estelar, y premio nacional la Divisa al torero más destacado, enorme, ¿no?
Al mérito. Familia. La verdad que yo creo que fue todo un mérito lo que ha hecho en esta temporada, y sobre todo ya no solo Sevilla, sino Huelva. Encerrona con los 6 toros en Huelva, termina con los 7 trofeos que terminó, dos de ellos debido al indulto, y debido a eso, pues eso fue lo que marcó mucho para ese premio.
Oye, enhorabuena, una jornada taurina marcada por una afluencia de público descomunal. El sitio ya se va quedando pequeño.
Bueno, pues la verdad es que sí, año tras año, como todos sabéis, normalmente aquello tiene una afluencia de público bastante fuerte, bastante grande. Pero este año ha sido ya en el conjunto, es que los 3 días de no hay billete y los 2 últimos días, sobre todo el último, sí, vosotros mismos lo visteis, ¿no? Que ya todo cubierto, puestas sillas supletorias, gente de pie, es decir, que la verdad que la media mínima la estimamos sobre 200 algo por día, 200 alguna persona, sí, por día, 200 y pico.
El mirandismo, y un pasillo mirandista, David, porque de verdad yo una vez te lo dije, ¿no? Que yo creo que repasando históricamente la historia de Huelva, con el litrismo, chamaquismo, hasta el espartaquismo, ningún torero ha tenido el cariño, será por tu circunstancia de la carrera y por tu personalidad, ¿no?, tan buena, de ese cariño que te tiene, y se demostró también en Triguero.
Pues sí, la verdad que lo dije en el acto, ¿no?, que me considero un privilegiado por ser de este rinconcito de Huelva, que tanto se me quiere y que con tanto cariño se me recibe cada año, ¿no? Y bueno, allá por donde voy, veo caras conocidas, donde salen autobuses, gracias lógicamente al esfuerzo y al trabajo también que realizan las peñas, Juan Esteban a la cabeza, y para mí como torero, pues la verdad que es muy bonito estar viviendo esa esa ilusión que me transmite la gente y que hacen tantos kilómetros para verme, y para mí lo que me gustaría es devolverle todo ese esfuerzo que hacen con muchas tardes de triunfo y hacerles disfrutar.
Bueno, abrimos ya la tertulia, que están todos deseosos.
Estoy encantado porque es el primer VIP que tengo en directo con el torero de Triguero. Para mí es obvio hablar de un tema candente de cambio de actualidad, que son las dos citas tan importantes que tiene. Una es en Sevilla, una es en Madrid, vamos cronológicamente hablando, y otra es Sevilla. Van a ser dos bastiones importantísimos, van a ser dos sitios donde tú te tienes que pasar fundamentalmente la temporada esta que viene con una ilusión, me entiendo, que grande. ¿Cómo esperas Madrid y cómo esperas Sevilla, David?
Bueno, con muchas ganas, la espero con muchas ganas, con mucha responsabilidad, porque sé de lo que me juego. Viniendo para acá hablaba con Juan Esteban en el coche, De que las temporadas pues dependen de Madrid y Sevilla, y yo tengo la suerte de que, si Dios quiere, haré el paseillo en las dos, ¿no? En este año la primera, si Dios quiere, será Madrid, y luego vendrá Sevilla, con mucha responsabilidad, porque sé que cada temporada empezamos de cero, se empieza a escribir de nuevo en nuestro futuro, y bueno, son las dos plazas que creo que marcan la carrera de los toreros, y tengo de nuevo esa oportunidad, y el tren va a volver a pasar por mi puerta, y ojalá que pueda dar ese salto, ¿no? Que tantos años llevo buscando y que tanto deseo.
Antonio.
David, sí. Bueno, yo no soy José Antonio, como sabéis. Bueno, David, la corrida de Madrid con Marlillán, ¿qué opinas de esa ganadería?
Pues mira, el año pasado la toreamos en Burgos y la verdad es que funcionó bastante bien. He estado en su casa tentando el año pasado. Posiblemente, y bueno, a lo largo de la temporada está anunciado en otra corrida, de Marlillán también. Y me ilusiona, la verdad que me ilusiona, porque creo que es un encaste que es especial. Sí que es verdad que para el triunfo a veces no es fácil, más en una plaza como Madrid, que sale el toro más grande, que se saca un poco de tipo. La ganadería de Valdellán viene de la rama Santa Coloma, que todos sabemos que se caracteriza por una morfología de hechuras bajas, de cerrar las caras. ¿Qué pasa? Que para lidiar en Madrid, pues se sale un poco de ese tipo, ¿no? Y ahí, pues, cuesta trabajo que en vista. Pero bueno, seguro que van a saltar dos o tres toros. Eso no me cabe duda, porque lo que le vengo siguiendo ha echado toros, incluso toros de huerta a ruedo en Madrid. Y ojalá que ese día, pues, el futuro me tenga una tarde bonita. Ojalá que sea así.
Yo ahora mismo tengo en mente dos toros que, para mí, del tiempo que te llevo siguiendo, de lo más importante seguramente en tu carrera, uno muy reciente, Barba Verde, y otro Despreciado. Que no te voy a decir que elija uno, evidentemente, porque cada uno tiene su importancia en un momento distinto, pero el toro con el que tú sueñas cuando estás por la noche solo en casa o durmiendo, cuando te vas a acostar, ¿cómo sería el toro perfecto que quisieras que te saliera en Madrid o en Sevilla o en los dos sitios? Descríbelo.
Hay un toro que creo que también lo podemos mencionar, que es Tabarro. Ese toro también fue
Tabarro. No me acordaba del nombre, sí, te lo iba a nombrar, pero también no me acordaba de ese nombre, me acordaba de los otros dos.
Creo que no hay embestidas parecidas o dos animales que se parezcan, ¿no? Cada uno, si hablamos de los tres, hablamos en orden. Despreciado fue un toro muy fiero, toro con mucha movilidad, mucha entrega, toro muy bravo, toro muy exigente.
Morfológicamente tenía un puntito vasto, ¿no?
Sí,
de hechura.
Al final Juan Pedro,
que luego lo tapó con la bravura, pero
sí. Después Tabarro sí que fue un toro más fino, un toro más enclasado, más para disfrutar, toreando con los vuelos, más relajado, te permitía relajarte, torear más a gusto. Y Barba Verde también fue un toro muy encastado y muy bravo, que tuvo mucha movilidad. Yo, si te soy sincero, creo que la embestida con la que los toreros podemos sentirnos más es Tabarro, por esa clase, por el recorrido en sus embestidas, que eso al torero nos permite tomar un tiempo entre muletazos y como realizarte más, ¿no? Y tanto Despreciado como Barba Verde fueron bravos encastados, que no te regalaba ese tranco de más que sí te daba Tabarro y te dejaba recrearte más.
Más exigente, ¿no? Entonces, sí, ¿no?
Dos toros más exigentes.
José Luis.
Buenas noches, es un placer.
Muchas gracias.
Es un placer estar contigo particularmente y compartir esta mesa. El tema de Madrid y el tema de Sevilla, evidentemente es un grandioso éxito que vas a llevar a tus espaldas, pero yo lo que quiero ahondar en este tema y es que eso te lo has ganado tú a pulso. Porque estar en Madrid y estar en Sevilla, eso, y en el mundo del toro sabemos todos que aquí no regala nadie nada. Entonces, decirte que enhorabuena por estar ya en los carteles, ¿no? Y lo que sí que me gustaría es que tanto de un sitio como de otro vinieras con las orejas debajo del brazo y que te abran muchas puertas para esta temporada que viene y podamos disfrutar de ti.
Muchas gracias.
Nada.
La oreja en el esportón, ¿no?
La oreja en el esportón, David. Había una pregunta que a mí se me quedó en el tintero el otro día, el día que te dieron el premio de la divisa, y era, hablabas de tu evolución. ¿Dónde quiere llegar David con su evolución? ¿O qué sueña David con su evolución?
Bueno, son de las cosas bonitas que me quedo esta temporada, es esa misma pregunta que me hago yo, porque no sabría contestarte. Pero sí que me he dado cuenta a lo largo de la temporada es que todavía no me veo el techo. Y son de las cosas que años atrás me veía ahí un poquito, no sé cómo llamarlo, pero estancado, por así decirlo. No terminaba de ver una evolución en mi tauromaquia, en mi toreo, en mi forma de torear, que ahora este año sí que con ciertos toros y ciertas tardes pues lo he conseguido, ¿no? Y eso a mí me ha dado mucha ilusión. No sabría decirte de dónde, pero
yo soy. Creo que le hemos visto más corazón, yo por lo menos te lo he visto, ¿eh?
Sí, al final el toreo es eso, ¿no? El toreo es corazón, es sentimiento, es buscarte en tu interior y sacar, ser capaz de crear una obra de arte con un animal y preocuparte en eso, ¿no? En abandonarte toreando, en disfrutar toreando, en ponerle sentimiento a lo que haces. Y a veces por las ganas de, no sé si de cortar las orejas de cualquier manera o de tiras más por recursos más efectistas, por así decirlo, para el público, que en preocuparte en torear bien, ¿no? Y este año, bueno, quizá haya roto esa barrera, que no era ninguna barrera nada más que en mi cabeza, y por momentos lo he conseguido, ¿no? La verdad que es de las cosas que me voy, o me he quedado contento este año y quiero seguir en el mismo camino.
No, me alegra mucho escuchar eso,
sí.
David.
Esteban. Yo quiero preguntarte otra cosa. Después de tu triunfo en Madrid y estos años de sequía y toda la gente aclamando o reclamando el por qué no aparecía David de Miranda en los carteles que debería de aparecer, el año pasado apareciste en Sevilla en la preferia. ¿Cómo has llevado, según sin la presentación oficial todavía, por supuesto, pero con todas las informaciones, adelanto que hay en las redes sociales?
Es mañana pasado, ¿no?
Sí, debería de serlo, creo, mañana martes, no estoy seguro. ¿Cómo has llevado el que de momento se te dé una sola oportunidad en Sevilla para este año, pero que aparezca probablemente en el día más importante, el sábado de feria y en el cartel que aparece con Cayetano y Roca Rey, según las informaciones que todos hemos visto, y la corrida del Paralejo?
Bueno, tengo que decir que estoy deseando que sea mañana y que se oficialicen los carteles. Lógicamente no puedo desmentirlo tampoco. La verdad es que lo afronto con mucha ilusión, con mucha responsabilidad, y como he dicho antes, ¿no? Creo que se me viene la oportunidad de mi vida, por así decirlo, ¿no? Y para tardes como esa lleva uno preparándose pues toda su vida también. Entonces, bueno, la verdad que no me da ningún reparo ni tengo ninguna duda de mí mismo. Sí que, bueno, las tardes de toro sabemos que que nunca está escrito, ¿no? Y por mucho que uno quiera y tardes que es imposible triunfar y bueno, pero no me cabe duda que de mi parte pues voy a poner, como lo he hecho hasta hoy, todo por poder triunfar, ¿no? Antes, lógicamente, pensando en Madrid y luego, si Dios quiere, pues pensaremos en Sevilla.
Había un paso importante en lo que decían los compañeros sobre la evolución, tiene que ver con el José Luis Pereda, ¿no? Y el sitio que has adquirido en el campo, ¿no?
Pues sí, yo creo que todo se enlaza, ¿no? También el paso del tiempo, mi madurez, le juntamos pues esa preparación, como bien dices, en casa de José Luis, que bueno, ha puesto a mi disposición toda su ganadería durante estos 2 años de apoderamiento. Y lógicamente, pues ahí se marca, ¿no? Esa evolución y ese crecimiento, y lógicamente con el querer buscarlo, ¿no? Eso no es fruto de la casualidad, eso hay que buscarlo para que salga. Y bueno, pues todos se juntan esas dos cosas que hablamos, y bueno, contento de que se estén saliendo los resultados.
De todas formas, David, yo incido plenamente en que el primer compromiso de Madrid es clave. O sea, la plaza de toros de Madrid ahora mismo es la que más pondera, sin lugar a dudas. Sevilla siempre está, aunque es una plaza sumamente importante, es una plaza de otra categoría diferente, aunque realmente, reglamentariamente, sea la misma. Madrid ahora mismo es la que corta el bacalao en todo esto. Se ha hablado de que en un futuro posible triunfo en Madrid se te abran las puertas de San Isidro. ¿Hay algo de eso, David, o...?
Bueno,
ojalá. ¿Habéis hablado dentro de la contratación del Domingo de Ramos de una posible presencia en San Isidro?
No, y ojalá, lo digo de verdad, que no suceda, porque significaría un percance a algún compañero y sería lo último que pensara, ¿no? Y que pasara por mi cabeza. Lógicamente, primero está la tarde mía y preocuparme de mi primer toro y después del segundo. Y a partir de ahí, pues lo que el destino nos tenga cada uno, lo sabremos conforme vayan pasando los días, ¿no? Pero no, lógicamente eso no
evidentemente entiendo, porque siempre en Madrid el toro sale y hay percance.
Claro, ¿no? Pero la feria muy larga.
Uno no quiere evidentemente que no le pase nada, claro, a ningún torero, pero me imagino que en un posible reemplazo de un compañero por desgracia, por una eventualidad desgraciada, estés tú ahí, ¿no? Eso siempre es importante,
sí,
además,
bueno,
que hay que dar la cara siempre en todas estas cosas.
En las cosas positivas de estar en una fecha temprana anunciado en Madrid, pues tiene eso, ¿no? Que a lo largo de la temporada pues hay muchos paseillos en Madrid y de estar bien en el primer compromiso, pues puede abrir las puertas a posibles sustituciones. Uh-huh.
Antonio.
Yo hay una cosa que me llama poderosamente la atención de las tardes, sobre todo, vuelvo a repetir, ¿no? Estas tres tardes de triunfo más rotundo quizá que hemos nombrado antes, y hay una cosa que me llama la atención sobre, para mí es una de tus grandes virtudes, de las muchas que tienes, y es la siguiente. En la tarde de Madrid, como en la de Sevilla, de Tabarro, como seguramente la procesión irá por dentro, pero de cara a la galería, de cara al tendido, no se te ve en tu expresión corporal, ni en la forma de, tanto ni en la expresión de la cara, ni en tu lenguaje corporal, la forma de moverte, esa presión que seguro que tiene en unas cantidades industriales, pero sin embargo eres un torero que no la transmite. Hay otros toreros que tú le ves la cara descompuesta cuando va a punto de empezar pasillo, y a ti siempre se te ve esa serenidad. Eso ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo afronta en esos momentos que sabemos la trascendencia que tienen? Y yo siempre me fijo en eso y nunca te he visto un rictus de, no voy a decir preocupación, pero sí responsabilidad, ¿no? ¿Cómo maneja eso? Es una gran virtud.
Antonio va, ¿verdad?
va por dentro, tengo que reconocer que va por dentro. Y bueno, sí que es verdad que me gusta prepararme mucho, hago... es que no paro en todo el año, ¿no? Estoy siempre... para torear si llamasen para mañana, ¿no? En cualquier época del año. Entonces eso también me da a mí seguridad. Sí que es verdad que lo llevo dentro. Paso mucho miedo, porque sé que me voy a jugar la vida. Sí, también es verdad que hay tardes en las que adquieres ese compromiso y vives toda tu vida, el torero vive toda su vida para tardes como las que tú has mencionado, como puede ser Madrid, como puede ser Sevilla, como en mi caso puede ser Huelva. Entonces ese día es como lo pones todo en el asador y lo que tenga que pasar, pasará. Y yo creo que esas tardes con entrega es lo mejor, es el mejor triunfo, ser capaz de entregarse tardes así.
Pero David, yo te he visto, gracias a Dios, esta temporada pasada en muchas tardes, yo te he visto entregado siempre, da igual la plaza, eso es importante. Una de las tardes también tuya importante fue Utrera, con ese indulto, en Utrera, con ese indulto de Malandrín. Esa sí. Tarde también es de destacar.
Sí, 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 también fue una tarde muy bonita. La verdad, con las cámaras de Canal Sur, que tuvo mucha repercusión. De hecho, está la repercusión que tuvo, que cogimos una sustitución al día siguiente, en Navalcarnero, de Ginés Marín, y fue una tarde también, la verdad que muy bonita, ¿no? Era mi primer indulto de mi vida, fue, incluso no he indultado ninguno de novillero. El primer toro de mi vida fue Barba Verde, en indultarlo, y este segundo, la verdad que ha sido una temporada especial, quizá por esos detalles, quitando parte Sevilla, pero esa sensación de perdonarle la vida a un toro bravo, la verdad que también han sido nuevas experiencias para mí, han sido muy bonitos.
Se lo preguntaba yo a Morante la tarde tuya ahí aquí en Huelva, y le pregunté a Morante, ¿qué puede llegar a sentir un torero en estos momentos? ¿Qué sentías tú?
Sí, que es verdad, tengo que reconocer que yo no soy un torero, digamos, pro indulto, ¿no? Muy, por eso han sido quizás los dos primeros de mi vida. Que me han llegado en este momento, quizás de, no sé, de un buen momento artístico y tal, y han surgido, ¿no? Pero creo que no voy a indultar muchos toros en mi vida, porque creo que tiene que ser algo especial, y si estos dos toros han sido especiales, han sido por eso, porque no han sido dos toros
indultos buscados ni provocados, ¿no?
Sino que
espontáneos. Han sido consentimientos, han sido por toros bravos, han sido por bravura, y se ha premiado esa bravura, que es lo que yo entiendo por indulto, ¿no? Que el torero y el toro crean ahí una obra de arte, y hay una entrega y hay una emoción que el público lo pide con el corazón, y al final eso es el sentido del indulto, ¿no?
Me preguntan los oyentes que si se sabe algo, si hay televisión en Parlo de Madrid. No televisan, ¿eh?
Creo que están en negociaciones, no lo sé, o por lo menos con Sevilla y Valencia, pero no lo sé, de Madrid no sé. Bueno, para mi tarde,
sí,
para entiendo
tarde.
Que no, creo que no.
A quien recordarás con cariño y sobre todo por sensibilidad confeccionado es al presidente de Tabarro, a Luque Teruel.
Hombre, yo
creo que acertó plenamente la sensibilidad, ahí se puso en evidencia. Que un aficionado de esa categoría te saque el pañuelo por segunda vez después de haberlo pinchado, me parece que es
sí, no, tuvo mucha sensibilidad, hablé con él días después, y sí que es verdad que un toro perfectamente para haberle dado la vuelta a rueda al toro, y comentábamos, y él me dijo de buena, para mí, forma de ver y de entender, de buen aficionado, lógicamente quizás a una figura le penaliza más un pinchazo, me comentaba, y también y te tiraste muy recto y no soltaste la espada, me dijo, como sí. que de la espada agarrada, quizás, yo no había caído hasta entonces, incluso en el momento no me di ni cuenta, pero bueno, creo que tuvo sensibilidad, sabía de mi necesidad, sabía que había sido una faena de dos orejas y bueno.
Totalmente.
Tuvo esa sensibilidad de buen aficionado y bueno, cosa que le agradezco.
Sí, alguno de nosotros ha mencionado tu madurez profesional. Y yo apenas te conozco. En el plano personal, el otro día ya te vi una serie de pinceladas a nivel personal en toda tu trayectoria como torero, ¿no? Y además muy bien llevado por Domingo Prieto, que aparte de ser un magnífico aficionado, se ve que te quiere enormemente, ¿no? Pero a mí me gustaría ahondar en tu, sin conocerte, y me gustaría conocerte más profundamente, en tu calidad humana, en tu calidad. El otro día me demostraste en 4 o 5 pinceladas esa serenidad que se te ve en el ruedo, pero que también se te ve fuera de los ruedos, ¿no? Se te ve. Y el otro día me sorprendí a lo mejor por desconocimiento, ¿no? Porque no te conozco, pero te vi con una sensibilidad, con una entereza,
con una responsabilidad humana, etcétera, etcétera, que a mí me llega igual o tanto que verte en el ruedo, ¿no? Entonces, simplemente no es ninguna pregunta la que te quiero hacer, es simplemente reconocer tu comportamiento como persona, ¿no? Y entonces esto yo personalmente te lo agradezco también enormemente.
Muchas gracias.
No. Decía Belmonte, ¿no? Se torea como se es, José Luis.
Sí, pero...
Esa frase quizá lo resume bien, ¿no? Claro. Lo que has querido decir. Sí.
Bueno, sí, me uno a tu...
Al criterio ese.
A tu criterio.
Bueno, David...
Y sobre todo al de Juan Belmonte.
Claro.
David, yo quiero volver al tema de la evolución, porque en verdad tú podías encauzar perfectamente la línea del letrismo, los toreros verticales, los toreros valerosos, pero no desdeñas para nada la calidad y el buen estilo. Ayer en la charla, cuando estábamos el viernes en la charla, yo recordaba una tanda de novillero en Santa Olalla, a pie junto, memorable. Y digo, este torero si sabe torear bien, y lo va a conseguir.
Sí que es verdad que es de la... que me gusta torear como tú has definido, de frente, a pie junto. Son estilos o formas que me gusta y persigo. Y ahora quizá pueda...
¿Va buscando más registros artísticos, ¿no?
Sí. También es verdad que depende también del toro, ¿no? Y hay toros que hay que romperse más con ellos y cargar más la suerte y alargarle los muletazos y bajarle la mano y poderle. Es que... son tanto los matices y registros de cada animal que en cada momento hay que darle lo que el animal pide y tú sientes, ¿no? Y sí que es verdad que me gustaría que sean las más veces posible hacer lo que yo siento.
¿Y la evolución con el capote? Que ahí también se te ha visto bastante. ¿El gusto bueno, sí de torear con el capote?
Sí que es verdad que me cuesta el torear a la Verónica porque... busca en la pureza, en hacerlo desde asentado, desde parado, y no buscarlos con el tranco para adelante y que vengan con inercia, abriéndose por las inercias. Y en esa búsqueda pues me cuesta, pero que sí que es verdad que cuando sale pues aquello tiene más profundidad, ¿no? Y que es lo que yo busco.
Lo que sí yo me estoy dando cuenta en tu evolución es que cada día que te veo te harás más despacio. Y eso es clave, sí. Porque sí. En Sevilla, si no toreas despacio, no le cortas las dos orejas, eso es impepinable. Y David toreó muy despacio, y eso fue la clave. Toreas despacio, con la mano, cargando la suerte, la muleta muy para abajo, siempre se la enseñaba, eso para mí fue clave. Y el toreo, ahora mismo, yo veo, por ejemplo, torero figura del toreo como Juan Ortega, que Juan Ortega como toreo con el capote tan despacio, es la clave. Sí. Y ahora mismo David está toreando muy despacio, y eso para él... yo creo que va a ser clave.
David, lo que tiene...
No sé tú cómo lo ves, David.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Y es de las cosas que uno también persigue. Yo creo que lo que se hace despacio es lo que perdura. Y es lo que le llega a la gente, no me cabe duda. Y estoy totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que, como he dicho antes a Pepe, ¿no? Que hay muchos animales que hay que coger los ritmos, las velocidades... Y no es fácil buscarlo.
Los toques, las alturas.
Son muchos matices técnicos para que salga
David,
eso,
es
¿no?
Que hablamos de Tabarro y no hemos hablado, es que se le da demasiada importancia a ese toro. Cuando ha habido un torero por delante que estuvo muy por encima de él. Que yo lo dije en la puerta del principio, sí, cuando acabó la corrida.
La clave de David es que le ha tocado varios toros puntualmente fantásticos y no está por debajo. Sí. Que es muy difícil porque los toros buenos, grandes, descubren a los toreros malos.
Lo ha aprovechado todos. Que los ha aprovechado todos. Claro. Incluso este año ha visto más que no hemos nombrado, sí, en plazas de toro, que no ha sido televisada y que no la ha visto, pero que los que lo hemos seguido, los hemos visto. Pues te puedo hablar de Olvera, te puedo hablar de Arcos de la Frontera, te puedo hablar de varios sitios, ¿no? Y date cuenta que ha toreado 15 corridas, de las 15 corridas ha tenido 15 actuaciones de cortados orejas y entre ellas 3 con rabo. Un número de orejas que ha superado al número de corridas.
Pero yo no me refiero al número de trofeos, solo de menos, son las sensaciones.
No, pero no me estás entendiendo.
Que la sensación de David y la madurez que está. Es pues por eso.
La madurez y las buenas espadas.
Si hubieras visto lo que yo te estoy diciendo, no hubieras intervenido ahora mismo no hubieras dicho.
El número de
trofeos
no me interesa, la verdad.
No, pero es que si esos trofeos se los das, eran por algo, ¿no?
¿O cree que en todas las plazas regalan las orejas? Porque si piensas que en todas las plazas regalan las orejas, pues a lo mejor lo que acabas de decir, pues estoy de acuerdo contigo. Pero si no, no, porque si no lo has visto, yo lo he visto. Sí.
David,
y como lo he visto, pues por eso lo comento, simplemente.
La rúbrica de la espada, que es uno de los tus fuertes. Que precisamente bueno, el día de Sevilla te falló un poquito en el primer animal.
Sí, no, la espada... lo dije en la charla, ¿no? Sí que se ha echado buena temporada, pero también se ha fallado. Y cuando se falla, pues duele y son las que te acuerdas.
Generalmente
es una suerte, además de ser una suerte, también va mucho en la confianza. Y Sevilla venía de Aracena, que noche buena tarde con la espada, y bueno, pero son... gajes del oficio, como se dice, ¿no? Y bueno, me quedo con la sensación de eso, del último tramo de temporada, de quizás desde Huelva en adelante, que bueno, quitando alguna tarde, por ejemplo, Navarcarnero, que me dio mucha rabia, fue una tarde que eché muy buena y por la espada pues perdí el triunfo.
Si tu tío viviese Cipriano Díaz, decía, una de las frases que él decía, como veedor de torero, me diría, este torero funciona con la espada, llega. Y él es muy certero, generalmente eres, no digo, uno de tus fuertes.
Sí, ha sido un cañón, en Huelva fue un cañón. Fuiste un cañón.
No, siempre.
Es que la fuente de los toros es verlo. Sí. Si no los ve, hay que ver los toros. Bueno.
Sí, hombre, el tema de la espada es siempre...
la suerte suprema.
Fundamental. Y es clave, supongo, como dice David, ¿no? La confianza. Yo creo que todo está en la cabeza. La técnica la tendrá trillada, la trabajará, seguro que la trabajará a diario hasta la saciedad. Pero es el momento, el sitio, ve el instante perfecto, la colocación. Y sobre todo, como dice el padre Espartaco, pues que para mí es una referencia en tantas cosas del toreo, ¿cómo se matan los toros? Queriendo matarlo, y es por carte. Y que entre, ¿no? Que el toro no haga un movimiento extraño, que no pierda las manos, que no se tienen que reunir muchas cosas, pero sobre todo yo creo que está eso, ¿no? La cabeza, la confianza. Sí.
Hablando de la cabeza y de la confianza, ¿puede llegarte a obsesionar
la espada,
la profesión, el triunfo,
cualquier matiz,
¿no?
Yo te re...
porque es que hay que tener ese equilibrio, ¿no? No sé, por eso te pregunto si te puede llegar a obsesionar.
Podría declararme hoy, ahora mismo...
obsesionado.
Un obsesionado del toreo, la verdad. Y me lleva mucha honra y mucho orgullo. Y es verdad que me ha quitado y me ha privado de muchas cosas de mi vida. Y me sigue quitando. Pero la profesión es así, ¿no? Uno se entrega en cuerpo y alma 24 horas del día... por y para el toreo, y el que no, creo que el que se quiere abrir un mínimo hueco, un mínimo, o andar un mínimo camino en el mundo del toro, tiene que ser así, si no es imposible.
David, en el capítulo de aprendizaje, a una pregunta que te ha hecho Pepe, con respecto al capote y más concretamente a la Verónica, ¿te fijas en alguien? ¿Ves vídeos de gente antigua al que te pueda aportar algo?
Por supuesto, yo soy un torero que me gusta fijarme mucho y absorber de todos, ¿no? Incluso de novilleros, y me gusta fijarme de los mejores. No quiero decir que yo me fije sea el mejor, pero para mí lo son, y pueden ser, han podido ser Paula, en la actualidad Morante, o Juan Ortega, o Daniel Luque. Son toreros que para mí torean muy bien con el capote, y me veo muchos vídeos de ellos para intentar absorber todo lo que pueda.
Gracias.
Este año tuve la ocasión de estar con José Padilla en la Magna de Jerez, que es de cofradía, y me habló excelencia de ti. Él confía plenamente, y además me lo ha dicho con una rotundidad tremenda, que él espera de ti que sea figura del toreo. No sé qué tiene que decir a eso, David.
Bueno, que lo diga un maestro como Juan José, la verdad que me enorgullece y me da a mí... a veces necesito yo también ese creerme. Mira, el otro día en Cartaya coincidí con el maestro Paco Ojeda y me decía eso, que tenía yo que creérmelo, que creerme que tenía esas cualidades y esas condiciones para ser alguien. Y a veces que le echaba falta eso, ¿no? Y que bueno, que me lo diga ahora... un maestro como Juan José Padilla, pues también me ayuda, ¿no? Para esa lucha que tengo conmigo mismo. Y bueno, ojalá que se cumpla eso.
Eso vaticinio.
Hemos nombrado a dos personas que acaban de decir que confían ciegamente en ti, y los dos tienen dos cosas en común: que han sido gente de verdad en el toreo y que los dos están retirados. Quiero decir que ese comentario y ese apoyo expresado no está mediatizado por ningún tipo de interés, sino que son auténticos, son personas que ya están fuera, digamos, del circuito activo del toro, y que han sido, y los dos han tenido una carrera importantísima. Quiero decir que darle credibilidad, que
sí, no, totalmente.
Dependiendo de quién venga a los comentarios, pues se le presta un poco más atención o no, pero sí, en esos dos casos
sí que es verdad que yo soy el primero que lo pienso, si no, no entregaría todo lo que entrego a la profesión. Pero sí que es verdad que si echamos la vista atrás, toreros con muchas cualidades no han sido figuras del toreo, y toreros que tú lo ves y tú dices, lo veo justo de algo, o de valor, o de lo que sea, y se va sobreponiendo, vas evolucionando, pum, 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 y se ponen ahí en ese circuito, ¿no? Entonces, como son tantas las cosas que se tienen que reunir para ser un torero importante, que bueno, la verdad que es muy aventurado, por así decirlo.
Pero es verdad que ese es uno de los matices que también influye, ¿no? La autoconfianza, que no es dormirte en los laureles, sino que creer en uno mismo, seguir trabajando y seguir apostando y entregando, pero sin dejar, ¿no?, eso de ese puntito de autoestima que...
Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo la verdad que tengo... En ese sentido, yo me considero y me veo, ¿no?, con la ilusión de un novillero sin caballo. Y la humildad de un novillero, desde el respeto a los novilleros, de la humildad por querer evolucionar y por querer aprender, y me levanto cada día queriendo y persiguiendo eso, ¿no? Entonces, pues, la verdad que también es bonito.
Es muy bonito escucharte.
Qué bonito.
Aparte de bonito, es fundamental.
Una pregunta...
Que se tengan esas ilusiones día a día es fundamental.
David, como te decía, se percibía mucho el cariño de los aficionados en el tendido, ¿no? La ilusión que despierta tu toreo. Pero hay un momento de muy común en tu faena que le veo miedo a la gente. Y es tu famoso quite, es uno de los sellos tuyos de portafallero, en el capote a la espalda. Que ya te ha ocasionado una vez problemas, sobre todo en Palo, sí, de la Frontera, ¿no?
En Palo me fracturé una vértebra.
Y muchos de los aficionados dicen, bueno, ¿por qué no cambia? ¿Por qué no cambia ese quite?
Este año lo he hecho menos, la verdad. Y es un quite, bueno, que predispone un poco a la gente a lo que, o una forma de decirle al público, este viene a darlo todo, ¿no? Y llega y le pone el pecho por delante al toro y se esconde el capote y se lo saca en el último instante.
Sí, no, tiene emoción, ¿no? Claro, tiene emoción.
Entonces, pues eso es una forma o una carta de presentación. Sí que es verdad que tengo que decir en su contra, que es un quite que se estrella el toro contra el capote, que hay un poco de violencia. Entonces, para ciertos toros, pues no es positivo para la lidia, ¿no? Y pero bueno, hay tardes que lo siento, lo veo en el toro por lo que, no sé, algo que me transmita, o porque veo a la gente un poco fría y veo que hay que despertar a la gente y hay que hacer esa apuesta, pues la hago. O si veo que no es necesario porque está la gente expectante y el toro necesita otro tipo de lidia, pues también me veo con esa ya madurez del paso de los años de hacerle a cada toro pues el quite que necesite.
¿Don Alfonso?
¿La cuadrilla la misma, David, este año?
Sí.
¿No ves ninguna...?
No, en principio no, viene la misma, únicamente el tercero, que viene normalmente Fernando Sánchez, uh-huh, pero que respeta a Tomás Rufo. Ajá, y cuando, o sea, le coincide, pues llevo tercero suelto.
O sea, ¿estás plenamente satisfecho con el equipo que tienes ahora mismo?
Sí, bueno, sí, la verdad que...
Eso es clave, claro.
Que contento, creo que es una pieza clave para los toreros, es su cuadrilla, que, bueno, con una simple mirada nos entendemos y, bueno, creo que en ese sentido, pues, yo estoy contento y además que son pedazos de profesionales que resuelven en el ruedo.
Además, nombrarlo, ¿no? Cándido Ruiz.
Viene Cándido, Fernando Pereira, Rafa Carbonet, Paco Félix.
Mozo de espada, Alfredo.
De ayuda ha estado viniendo este año Ignacio de la Hoya. Y como podrá José Luis.
¿Chofer?
No tengo.
Alfredo, mira, Alfredo, ¿no? Alfredo, que hace de todo. ¿Cómo lleváis exactamente esto de los kilómetros, el toro de la carretera, David?
Bueno, sinceramente a mí me cuesta por la espalda, no cojo postura y sí que es verdad que al día siguiente está uno molido, pero bueno, que es positivo, que tener que hacer muchos kilómetros y tener que coger postura en los coches para descansar es bonito también.
En Madrid al Wellington este año y en Sevilla al Colón, ¿no? Que tengan suerte, ¿no?
Yo no creo en eso, la verdad. De eso se encarga Alfredo Mozo Espada y me imagino que sí, porque siempre Madrid me vestió en el Wellington y Sevilla sí que ha cambiado. En el, de novillero me vestía en otro y
el
ahora...
El Vinci la Rábida te vestía y ahora sí. Te viste el Colón.
Ah, exactamente.
Señores.
Bueno, los mimbres han sembrado este año, David, esta temporada. Bueno, ya viene sembrándolo desde hace tiempo, pero es verdad que este año hemos dado un aldabonazo. Y te deseo la mejor de la suerte para la temporada próxima. Así que nada, David, estaremos allí acompañándote donde podamos y donde el tiempo también nos lo permita. Pero que te deseamos la mejor de la suerte, David.
Muchísimas gracias, Rocío. Gracias.
Bueno, de momento Hispanidad Radio se va a acreditar para retransmitir. Hemos retransmitido casi todos tus festejos de Sevilla, ¿eh?
Sí.
De novillero, de matador, y no vamos a fallar en esta ocasión, aunque es más difícil por las fechas, ¿no? Es un día de farolillo, el día que acostumbra a ver más gente, de más público en general en Sevilla.
Bueno, ¿no? Vamos a esperar mañana que se haga oficial. Sí.
Pero no tengas miedo, ya se han publicado en todos los medios. Yo lo doy por hecho, vamos. Sí,
incluso
¿no?
medios pseudo oficiales de la empresa que está hecho.
Bueno, hay que esperar, como dice, ¿no? Hombre, mañana.
A ver, yo no quiero... No puedo desmentirlo, la verdad, y de ser esos avances que salen, la verdad que para mí es un sueño estar anunciado, como ha dicho antes Juan Esteban, creo que es la mejor corrida de la feria, o por lo menos en situación, en cartel...
Mediática.
Exacto. Sí. Creo que es de las mejores, por no decir la mejor... Y que estoy deseando que se haga oficial.
Hay otras conversaciones, David, aparte pues estamos hablando de Madrid y Sevilla, pero supongo que también habrá otros pensamientos, ¿no? Otras plazas.
Pues sí, bueno, yo siempre he sido muy precavido, ¿no? A la hora de aventurarme a dar avances, porque es que...
No quiero que me dé el avance, quiero que me diga así.
Sí,
no, habrá por ahí algo más.
sí, bueno, y la verdad que muy ilusionado, porque de las pocas temporadas que en el mes de febrero me atrevería a decir que puedo tener 10 o 12 corridas habladas, ¿vale?
Sí.
Entonces, bueno, la verdad que es para estar ilusionado y expectante ya para que empiecen a salir cosas.
¿Incluso vuelva a dos corridas de toros este año?
Bueno, vamos a ver.
Todo se verá, ¿no?
Vamos a pensar en Madrid, que es la primera.
David, partido a partido, corrida a corrida, ¿no? En este caso.
Ese.
O toro a toro incluso, ¿no?
Bueno, la verdad.
¿Cuál sería tu meta en cuanto a números? Más o menos.
Bueno.
¿Números te refieres de corridas?
De corridas de toros, sí.
Bueno, es que no...
Hay gente en el mundo del toro, hay compañeros tuyos, hay toreros... que se prefijan más o menos un número de corridas, porque no le gusta viajar
sí,
cada fin de semana, por ejemplo.
Yo el año que más he toreado fue el año de la Puerta Grande de Madrid, que toreamos 24 o 25 corridas de toros, y bueno, sí que es verdad que a mí se me hizo corta. Quiere decir que, bueno, que algunas más...
40,
alguna
40
más aguanto.
40, 40.
No me atrevo a decirte más porque no tengo esa experiencia, pero porque a lo mejor llega a 35 y te digo, necesito parar.
Eso es.
Pero bueno, la verdad que ese año que toreamos 24, creo que fueron, me quedé con ganas de más y se me hizo corta, así que
vale.
Creo que podemos aguantar.
David, hay que creer en el destino, ¿no? Después del percance de toro y después de tu recuperación, vino lo de Madrid... Todos se argumentaban de la mala suerte de la pandemia, ¿no? Pero ahora están viniendo las cosas, de verdad, puntualmente, que el destino lo tenía para ti, ¿no?
Yo pienso que a ningún torero nadie le ha regalado nada, ¿no? Y bueno, las circunstancias de mi vida y de mi carrera han sido esas, y yo pues no tenía que hacer otra cosa que afrontarla, y en esos obstáculos, pues evolucionar y sacar lo mejor de mí. Era lo que tenía que hacer y bueno, como bien dices, quizás no hay mal que por bien no venga, como se dice, y ahora pues llega un momento quizás más maduro, de más evolución artísticamente y personalmente. Y bueno, creo que llega un momento...
el que esperábamos todos, ¿no?
Esperado, muy esperado por mí y muy bonito para disfrutarlo.
Oye, y otra pregunta que se hace mucho aficionado. ¿La espalda, de verdad, está ya al 100%?
Bueno, yo me estaba... Hoy, digo, he terminado de entrenar y digo, hace un rato... ¿Quién me iba a decir a mí que yo a día de hoy puedo decir que tengo varias goteras? Y es así, ¿no? Porque es verdad que ya tengo, no sé, las fracturas de vértebra que tengo, y la espalda pues se me contractura mucho, tengo que dosificarme mucho en el entrenamiento, en el momento me sobrecargo. Sí que he aprendido a escuchar mi cuerpo y saber dosificar la preparación y no hacer locuras que a veces pues las he hecho, pero bueno, sí que es verdad que tengo que reconocer que estoy contento por cómo estoy físicamente.
Yo te veo los patio cuadrillas y yo no he visto un torero más enfibrado.
Sí, no, ¿eh? La verdad es que estoy contento porque me encuentro fuerte, me encuentro sano, soy una persona que me gusta hacer deporte aparte de mi profesión, pero que me gusta cuidarme y bueno, me encuentro bien, me encuentro fuerte.
¿Estás dirigido, David, por, me imagino que sí, por algún profesional de la fisioterapia, de la traumatología deportiva?
Bueno,
¿algún preparador físico?
Sí, en año de no iba, no era mi, bueno, sí, en el año de mi reaparición trabajé con un amigo, Pepe López, que es preparador físico, y trabajamos juntos el año de la Puerta Grande de Madrid y me enseñó mucho, y sí que es verdad que ahora estoy un poco por mi cuenta porque aprendí la técnica gracias a él de los ejercicios y bueno, lo sigo manteniendo, trabajando en la misma línea de trabajo. Y cuando requiero también de fisio, pues también voy a Manuel, un amigo fisioterapeuta de Triguero, que es magnífico, y la verdad que estoy contento por cómo trabajo.
¿Trabajas mucho la elasticidad y la flexibilidad?
Quizá no todo lo que me gustaría, porque creo que me ayudaría a la espalda a tener más elasticidad, incluso para el toreo... tener más cintura o romperme más en ciertos momentos, y lo busco, la verdad que me...
No lo dejes.
Me preocupa y ahí estamos trabajando.
¿Has notado algún cambio, sobre todo en la parte mental, espiritual, antes y después de la paternidad? ¿Te ha influido de alguna manera esa cosa tan trascendente en la vida de un hombre, no?
Bueno, quizá en contra de lo que puede empezar todo el mundo por la naturaleza, quizá no va a tener más miedo o es lo contrario, porque hay que darle de comer. No hay que arrimarse más.
Claro. Bueno, estamos hablando del tema de la preparación física. Ahora mismo el toro que sale necesita uno un rigor y que esté físicamente bien. Eso es claro ahora mismo. Ahora mismo los toreros son deportistas. Antes Cuco Romero cogía una bola de esta de
y un balón medicinal.
Y se ponía a hacer ejercicio nada más que cerrando y abriendo la mano. Ni corría, ni... Y en cambio, fíjate, ha estado 50 o 60 años ahí. Pero que ahora mismo, afortunadamente, el torero tiene una preparación física y además que es exigible, porque el toro te quita, el toro te coge y te quita. Entonces, yo sí he notado también en David un desarrollo, una madurez física también, que evidentemente los años también, evidentemente, también te restan, pero que ahora mismo los toreros, independientemente de la edad que tengan, siempre por su estado de... el tema de la alimentación, que antes la alimentación en los toreros prácticamente no ponderaba nada, y ahora los toreros están preparados, y David no es una excepción. David,
son súper profesionales.
Preparadísimos, porque muchas veces una temporada empieza a la mano con 5 o 6 corridas de toros, pero quién sabe, por la suerte puede acabar en 40, tiene que estar a la altura de las circunstancias, ¿no?
Es conocerte, ¿no? Porque cada torero tiene su... El otro día le leía una entrevista a Juan Ortega y dice que no ha pisado un gimnasio en su vida. Y le va bien. Es que cada torero bueno, pero tiene su...
Una vez Roca Rey decía que los carriles, lo que tú también haces,
sí,
correr muchos carriles, no hace falta ir a gimnasio.
A mí me gusta, ¿no?, mucho, bueno. Ahora estoy yendo a gimnasio, sí que es verdad que para estar fuerte, pero no me gusta ser un boxeador. Hay claro. que saber diferenciar, ¿no? Y un torero tiene que ser un torero. Y estar fino, estar fibrado, como tú dices, pero no embastecido, ¿no? Y después, pues, estando... trabajar un poco de cardio, algunas carreras, o
andar... Ya lo que te queda es coger todo en peso, ¿eh? Claro. Después de la rimón, ¿verdad?
No, y... no, pero es fundamental.
Yo... Esto es una paradoja, ¿no? Hay que estar muy fuerte para quedarse quieto, que parece contradictorio, pero al final...
Sí, no, al final lo que se consigue, bajo mi humilde de opinión, con la preparación física, es que delante del toro el corazón vaya al menor ritmo posible. Es lo que buscas con la preparación física. Entonces teniendo...
Entre otras cosas.
Si no hubieras estado preparado, David, esos calambres que tenías en Huelva, no... Ya, a partir del cuarto toro ya esas manos...
Sí, no lo habría aguantado.
Claro.
De todas formas, el tema de la tensión y la responsabilidad para Sistor en Huelva también, eso te...
Sí, claro, esa tensión claro. Ya llega un momento que yo no me encontraba flojo, por así decirlo, sino que era la tensión de la responsabilidad de días antes, que ya empieza las desganas de comer, empieza a no dormir bien, porque ya llega por la mañana y te despierta y ya tienes el toro debajo de la cama... Y
la barriga dando vuelta.
Claro, entonces ya ese desgaste de días antes llega ese día. Todos sabemos, en pleno agosto, con esa calor, el traje de luces, y empiezan a salir toros exigentes, una plaza de segunda que creo, bajo mi modo de ver, que vino bien presentada la corrida. Hubo mucho desgaste y había que estar físicamente preparado como lo afronté y bueno, sí que es verdad que al final lo pasé y sufrí físicamente. Recuerdo el pase cambiado del sexto, cuando termino los pases cambiados, con la mano izquierda tuve que abrirme los dedos de la mano derecha para soltar la muleta, porque se me había quedado... No era capaz de...
Garrota.
Sí, me había quedado garrota.
Que tomamos como futbolista, ¿no? La glucosa, ¿no?
Sí, ¿no? Estos sobrecitos que hay de tomé minerales.
Tomé de todo.
¿Y este año se ha traído, David? ¿Este año retomas un poco los trajes o...?
Pues soy sincero, todavía no he ido. Vamos a esperar un poco, porque sí que es verdad que tengo trajes que este año no me los he puesto. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí siempre me gusta, si van las cosas bien, de estrenar en Huelva. Y bueno, si todo va según su curso, pues así será.
Mira, el otro día estuvimos en Mérida, ¿no? Tuvimos la suerte de compartir una novillada de Pérez muy buena y charlamos mucho tiempo con Emilio Trigo, que es tu jefe de prensa, ¿no? Y le daba la enhorabuena por su trabajo y le noté la ilusión, principalmente porque iba con un figurón del toreo.
Es que me quiero mucho.
Como un figurón del toreo, y es verdad. Nosotros no, muchas veces no nos damos cuenta porque te queremos tanto, pero desde la perspectiva histórica, ¿qué torero en Huelva es más importante con entre Sevilla y Madrid? El Litri y Padre y ya está, ¿no?
Yo creo que lo ha hecho David ahora mismo en Huelva, como matado a toro, quitamos el Litri y Padre y...
Nadie.
Por eso.
No, ¿eh?
Nadie. Y es una suerte tenerlo aquí nosotros con nosotros. Claro,
un privilegio.
Bueno, un aplauso, ¿no? Bueno, y gracias a Juan Infante, ¿no? Que Juan, de verdad...
Hoy nos tiene apagado el reloj. Yo estoy mirando, pero no... Se nos va el tiempo volando y nos deja... Echamos la noche.
Yo que está hoy nuestro banderín de enganche taurino ha sido David, pero también él lo ha percibido y lo ha llevado a cabo Juan Infante, que no ha cejado de ir detrás tuya con los micrófonos.
Sí, donde me habéis dicho, allí hemos estado con la radio. No me lo he pensado dos veces, vamos. Si tenemos que estar en Sevilla, pues estaremos en Sevilla acompañándolo.
Muchas gracias.
Claro que sí. Gracias.
Y a Madrid, nos íbamos y a Madrid también, ¿no?
Sí, sí, nos vamos. Claro.
Ya Madrid lo tenemos confirmado.
Hablamos con Juan Esteban y que nos haga hueco en el segundo autobús.
Por cierto, yo quería, a título particular, felicitarle. Estuve en la charla de Santiago Domé y me encantó todo. La organización, el sitio, la asistencia... Y ni por esto parecer puedo darte la más sincera enhorabuena.
Muchas gracias.
Yo también me uno a esa a esa felicitación que le haces a Juan, porque no sé, yo
es increíble.
Bueno, todo se puede mejorar, pero yo os he dicho aquí en más de una ocasión que yo soy un novato en esto, aunque soy el mayor con diferencia de todos vosotros, pero que yo soy un novato. Yo he llegado al toro tarde y a mí me estáis enseñando lo más grande. Pero dirigiéndome a tu peña y a ti como cabeza visible, tengo que decirte que a mí me has enganchado. A mí me habéis enganchado. Yo hace un montón de tiempo, desde que mi gran amigo Santi Ortiz lo llamasteis un día para que diera una charla en Trigueros, que tú recordarás perfectamente, pues desde entonces yo estoy enganchado a esa charla. Ya Pepe no me dice, ¿vas a venir? ¿A qué hora me recoges? Y es verdad, ¿no? Y después hay que deciros que enhorabuena. Yo te lo dije el otro día allí en el teatro, en el convento, y te lo vuelvo a repetir hoy, y que sigáis trabajando en la dirección que lo estáis haciendo, porque es un referente ahora mismo en cuanto a tema de peñas y en cuanto a tema de...
Hombre, y sobre todo el que viene de fuera, el forastero, eventos. Se siente como en casa, y después la imagen que da, ¿no? La peña.
Y encima nos invitan a...
José Antonio, que ha sido este año debutante, lo ha visto más claro que nadie.
Yo, que he debutado, tengo, por supuesto, la máxima felicitación, también el máximo agradecimiento, él sabe por qué, no viene a cuenta ahora, pero es que además, eso, ¿no?, lo que decía Alfonso, ¿no?, es el referente ahora mismo, sin duda, en todas las peñas de Huelva, y hay unas cuantas. Sin duda es la gran líder, podríamos decir, ¿no?, del escalafón de peñas en Huelva, y me atrevo a decir que mucho más allá de las fronteras provinciales también. Y bueno, y quizá una pregunta relacionada con lo que decía Pepe al principio. Aforo lleno, desdoble de silla, gente de pie. ¿En algún momento habéis pensado en la posibilidad del año que viene tener que buscar un sitio con más aforo?
No, mira, no hemos pensado en el año que viene. Es que en este año, la última, barajamos la opción de llevarla al teatro, que tiene el doble capacidad de aquello. Pero estuvimos barajando las opciones que teníamos a favor y las que teníamos en contra, y al final decidimos de mantenernos allí, quedarnos allí. Después deciros que aquel sitio es espectacular, es maravilloso, es muy acogedor.
Sí, no, sin duda,
es muy
sin duda,
cálido, es muy cálido. Todo el que llega, porque aparentemente cuando tú llegas a la puerta no sabes lo que hay dentro. Entonces, una vez que das el primer paso y entras dentro, la primera impresión de todo el invitado que llega se frena, se para en seco. Dice, qué preciosidad, qué sitio. Ya va, se va, ¿cómo te voy a decir yo?, entonando, va cogiendo una predisposición, ya se va imaginando lo que va a encontrar dentro. Y si es cuando llega, entra por camerino y entramos al escenario y ve aquello como normalmente está, toda la parte de abajo y toda la parte superior llena, pues ya es que es muy difícil que llegue un invitado y no haga esa observación.
¿Y que se lleve la foto?
Yo
que se lleve la foto.
Bueno, estamos ya terminando, poniendo fin. Tenemos el continuación del programa con Ángel y yo y su carrusel musical. Recuerdo de la noche. Y vamos a despedir poquito a poco y darle las gracias al maestro, ¿no?
Siempre hace haber estado con el maestro. Para mí, yo encantado de la vida. Ya te lo sobrí hace tiempo y se ha hecho realidad. Encantado.
Bueno, yo decirle simplemente lo mismo que le dije las otras noches, que lo escuchasteis los que estaban allí, ¿no? Que salga de nuevo y vaya de nuevo a Madrid, a Sevilla, que la conquiste de nuevo, ambos sitios, que su Huelva, su pueblo, su peña, su tertulia están con él. Así que tenga muchísima suerte.
Yo solo quiero reiterar lo que acabo de decir. Gracias a los dos, cada uno por sus razones, a David por existir, por haber aparecido en ese momento en el que Huelva necesitaba un torero después de una larga sequía. Y no solo apareció un torero, sino que sigue y sigue con fuerza, y va a llegar todavía mucho más lejos, lo tenemos muy claro. Y bueno, y a Juan Esteban, eso, pues que siga también liderando ese abanderamiento de la cultura taurina de la divisa, y que, bueno, no me atrevo a decirle que me la cambie de fecha, que para mí febrero es muy complicado.
¿Rocío?
Pues nada, Juan Esteban, aparte que te toca darte la enhorabuena, evidentemente, a tus jornadas, pero a mí me entra la tranquilidad cuando yo te veo allí en el patio del convento. Me encanta verte allí. Es cuando me entra el cuerpo en, ¿sabes?, en caja. Y a David, pues nada más que decirte lo que te he dicho antes, que estaremos donde tú estés. Y que no es solamente ya un sentimiento patriótico, ¿no?, de que seas de aquí, sino yo creo que es algo más. Es un pellizco más, ¿no? Es como que forma parte de la sangre. Así que, David, nada, estaremos donde tú quieras que estemos.
Muchas gracias.
Yo darte las gracias y decirte que tengas para toda esta temporada lo mejor que te pueda dar el toro y lo mejor que puedas dar tú. Y que te veamos más veces por aquí.
Encantado siempre. La verdad que muchas gracias a vosotros por tenerme aquí. Gracias por todas vuestras palabras, por tanto cariño. Me voy lleno. Ojalá que pueda daros una temporada bonita, haceros disfrutar. Y la verdad que para mí sería lo que de verdad me gustaría conseguir. Haceros disfrutar con lo que sé hacer o a veces sé hacer. Y bueno, daros muchas tardes de triunfo. Muchas gracias.
Bueno, David, yo que te queremos y que Dios reparta suerte.
Muchas gracias.
Nacieron la misma noche entre suspiros de luna. Entre suspiros de luna. Nacieron la misma noche entre suspiros de luna, él entre los alcornoques, ella al lado de la laguna. A las hembras de los novillos, porque en distintos corrales nos aparta ganadero, a ella para los sementales y a mí para los toreros.